Hola Manolo, ¿me escuchas?
Hola.
¿Me oyes Manolo? Bueno, hola, pues parece que tenemos... ¿Me escuchas Manolo?
No escucho nada.
Bueno, pues esa es justamente la línea que no pretendemos seguir en este programa.
Portaría un pimiento lo que haya aportado, ¿no? Por eso, ¿para qué te vamos a preguntar?
Sí, son antiglobalización, hasta la globalización, quita la globalización, calcante la globalización, ¡no me entero de nada!
Desde la frontera, señales de humo.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Bienvenidos seáis al programa fijaos, 363 de Señales de Humo. Y tengo que decirte una cosa, hoy pretendemos más que nunca generar confianza. Sí, sí, vamos a generar confianza entre ustedes, queridos oyentes. Y lo digo así directamente porque es uno de los requisitos que hoy nos ha explicado Abdullah Gifal, quien va a estar con nosotros hoy durante el programa, que ha venido a hablarnos de comunidades autofinanciadas y nos ha dicho, para que esto funcione, una cosa fundamental es generar confianza. Así que nada, Gonzalo, confianza.
Creí que te estabas poniendo en plan Rajoy.
Bueno, yo qué sé.
Me ha asustado, digo, vamos a hablar de... Tú sabes que ese era el lema de Rajoy, confianza, que había que recuperar la confianza. Yo la verdad es que confianza solo tenía, aunque teniendo que mirar de frente la actualidad cada semana, a veces lo que me falta es el aliento. Pero bueno, confiemos, me parece genial traer otra herramienta de economía alternativa, más economía social, otra forma de hacer las cosas. Fantástico, nos vamos reinventando poquito a poco, o si no, nos joden vivo, ¿no?
Eso, así, como se diga. Bueno, pues sí, vamos a hablar hoy de gente como tú, como yo, que podemos invertir dinero para ponerlo al servicio de quien tenga necesidad y podemos...
Pero esto no son las cuentas en Suiza ni nada de eso.
No, nada, esto es poner dinero en relación. Lo que debería hacer los bancos. Imagínate que los bancos hicieran realmente su labor. Pues no tendríamos que inventarnos ninguna forma alternativa. En fin, que hoy vamos a tener, como te decía, a una persona responsable de la Asociación de Comunidades Autofinanciadas. Nos parece súper interesante. Y además ha venido expreso de Barcelona para dar un paseo por Huelva e ilustrarnos con esta manera de usar nuestro dinero de una forma completamente distinta. En fin. Pero hoy, como tenemos muchas cosas que opinar y que contar, nos vamos rápido, así que suban la señal, pónganse cómodos y empiecen a disfrutar de nuestras señales de humo.
David quería que empezara sin cortinilla ni nada. Prisa, ¿no? Vamos hoy. Uf. Venga, vamos con los titulares. Rápido, rápido. La deuda, Andrés.
La deuda.
El incremento.
¿La nuestra o la de los demás?
Te leo el titular. Tú ya saca tus conclusiones. El incremento del pasivo fue de 67.000 y pico. El pico son otros 777 millones de años. Unos 186 millones al día. Eso es lo que vamos pagando.
¿Nosotros o los griegos?
Nosotros.
Ah, pues como últimamente solo se habla de economía, la deuda griega.
Nuestra economía, que está tan saneada y que vamos tan bien, pues el 97% del PIB es la deuda.
No confías.
No confío.
No confías. En esta forma de confiar no confías.
Creo que nos han tomado el pelo. En fin, pues en otro orden de cosas, los hermanos Gasol, que han saltado juntos en una pachanguita que se han echado allí los de la NBA, una
y
cosa.
Y ya está, ya somos felices, porque en cuanto hay algo que sobresale en el mundo deportivo, ya no sobra ya, para llenarnos de optimismo.
No sobra confianza.
Ya confiamos otra vez.
Monedero, que anda pidiendo perdón, que dice que tiene que explicar bien lo de su monedero. Los cines, que se nos han llenado de sombras este fin de semana en Amoradisco. El frío, que sigue ahí lo normal en un invierno, haciendo frío. Y otra puntillita que nos da, hoy no está María con nosotros, pero se lo dejamos ahí, que nos estará escuchando un informe que ha salido sobre igualdad de género, que dice, entre otras cosas, que las mujeres deben trabajar 11 años y medio más que los hombres para tener derecho a la misma pensión. Qué lejos nos queda eso de la igualdad de género todavía. Bueno, y la frontera.
Y nos sentíamos punta de lanza en lo de la igualdad hace poco.
Y quitamos el ministerio porque, bueno, estaba ya todo resuelto, en fin.
Vamos, era todo de mentira, ¿no?
Era todo de mentira y
vimos de una fachada detrás de otra y así se nos cae todo enseguida en cuanto tose el señor dinero.
Bueno, la frontera. La frontera Ceuta-Melilla, por allí el Monte Gurugú, que a algunos les sonará, era un alojamiento habitual de inmigrantes que estaban esperando para saltar la valla hacia Europa. Bueno, pues ha sido arrasado literalmente por la policía marroquí, supongo que siguiendo instrucciones y previo pago de algún, en fin, se han desalojado 1.250 personas. Que
pues ya lo advirtieron algunas veces, que pronto va a haber un desalojo, porque en época de elecciones no interesa ver 500 personas saltando las vallas. Yo no quiero pensar mal, pero bueno, es curioso que nos adelantaron el titular y
ahí
está. Ocurre, ¿no?
Las ONG además están advirtiendo que posiblemente sean deportadas ilegalmente a sus países o al país que le venga más cerca. Habrá que estar pendiente de la situación por allí porque posiblemente no vayan a estar pendientes.
Nos extrañarán que 500 personas se ahoguen en el Mediterráneo.
También ha habido algún récord este fin de semana en Italia de las recuperaciones de inmigrantes del mar. En fin, récord que nos avergüenza. Y mientras tanto, en Grecia, Tsipras con su particular batalla con los mercaderes que controlan Europa, bueno, Europa y el mundo, ya tienen a su particular héroe griego, Varoufakis. Ya creo que me lo he aprendido. Varoufakis, que no parece un hombre fácil ni de contestar, ni de contentar, ni de asustar, ¿no? Bueno, todos sabemos que al final pues la negociación obligará a unos y a otros a renunciar, a rebajar los órdagos, pero de momento se ha roto ese inmovilismo que había en política financiera, ¿no? Y seguimos descubriendo que mucho de lo que nos contaron como inevitable no era tan inevitable, no era mentira y era posible, todo es posible de mover, ¿no? Y que la deuda griega, como la nuestra, no nos engañemos, no se va a poder pagar en los términos en que ahora mismo se nos está exigiendo, eso está claro, porque es inviable, ¿no? Y se puede negociar y renegociar cuantas veces haga falta para que no nos sigan asfixiando, ¿no?
Bueno, partiendo de que al mundo lo mueve la economía irreal, la que sí requiere confianza, subidones de ánimo, titulares, puestas en escena, pues entonces podemos entender que todo es solucionable. Se trata de hacer el teatro bien hecho, ¿no? Un buen teatro así dramático, además como hay ingredientes suficientes, está Grecia por un lado, está por otro lado Europa, está ya la reminiscencia, vamos, me ha llamado mucho la atención también que se le recuerde a Alemania que se le condonaron más de 200.000 millones de aquellos antiguos francos de la época de la posguerra. En fin, parece que empezamos a tener más memoria histórica de la que se imaginaban que tenían los países del sur, entre los que se encuentra Grecia.
Y sobre todo conviene que vayamos descubriendo, y creo que la persona a la que vamos a entrevistar hoy nos va a ayudar a eso, que el dinero es solamente una herramienta para el bienestar y el bienhacer de la sociedad, y que no es en ningún momento un fin. La hemos convertido en un fin, y ahora mismo estamos metidos y sumidos en una economía financiera especulativa y caníbal, pero que eso no es el fin del dinero, ni es el objetivo del dinero, y que se pueden hacer las cosas de otra forma, ¿no? Y por último, el clima político, o el clímax político, si queremos hacer algún paralelismo con las sombras de Grey.
Porque tú has ido a ver las sombras de Grey, que ya las has nombrado dos veces.
Las he nombrado dos veces porque cuando hablo de política me recuerda a esa peli. La izquierda trata de gestionar sus tradicionales trifulcas y divisiones tan suyas. La derecha ataca, ataca y ataca con bastante torpeza, la verdad, porque no termina de acertar, no tira misiles, pero no termina de dar. Y el PSOE, bueno, que también se resiente de las luchas de poder, ¿no? Ahí en Madrid andan que no se enteran o no se quieren enterar de lo que le va pidiendo la gente, ¿no? Y Podemos, que ya ha visto las primeras encuestas en las que pierde punto. Podemos hasta ahora solo hacía subir en las encuestas. Bueno, pues ya le ha salido la primera encuesta en la que, pues posiblemente por la crisis de Monedero o por el constante ataque al que se está viendo sometido, pierde algunos puntos, ¿no? Y todo eso en un año electoral que seguirá removiendo el agua, ¿no? Sospecho que para enturbiarla cada vez más, ese agua que los ciudadanos tendremos que terminar bebiendo, ¿no?
¿Cuál será la foto política dentro de un año? Esto va a terminar siendo objeto de casas de apuestas, ya lo verás.
Va a ser ya las hay,
¿no?
Las apuestas estas de fútbol también hay apuestas de todo, sea apuesta.
Este año se va a mover mucho dinero ahí. Bueno, pues tenemos sintonía de buena noticia, y es una noticia que se nos ha retrasado un poquito, pero que tiene su lugar por derecho propio en esta sección. Y es que desde hace un par de semanas, Leonor Castillo, una ecuatoriana de 41 años, es concejal del Ayuntamiento de Lepe. Bueno, no está mal, ¿eh?
Le va a durar poco, desde luego, la concejalía.
Bueno, pero ahí está. Es la primera ecuatoriana concejala de un ayuntamiento onubense y una de las pocas inmigrantes que pueden decirlo en toda España. Y ahí tenemos un déficit todavía. Bueno, pues Leonor entra ahora en el Ayuntamiento Lepero por sucesivas dimisiones de concejales del PSOE en los últimos años. La política no es algo nuevo para ella, ya que desde los 16 años pertenecía al Partido Socialista de Ecuador, como otros miembros de su familia. Cuando vino a España hace 15 años con su marido, al principio, dice ella, se quedó al margen, porque no se lo planteó. Pero en las últimas municipales dio el paso, y todo este cambio, pues, según comenta, lo está viviendo con una sensación de responsabilidad, por supuesto, pero también de naturalidad. Dice que los inmigrantes son iguales que cualquier otra persona del pueblo. Hacen lo que hace cualquier otra persona del pueblo, pagan sus impuestos y participan, como lo hace Leonor en la comunidad, con normalidad. Bueno, pues un buen ejemplo de integración, ¿no, Gonzalo? Normalidad es lo que todos queremos.
Pues sí,
que ojalá la gente sean sujetos políticos cuando le apetezcan, y que el vecino tenga más o menos papeles, venga de donde venga, sea eso nuestro vecino político, nuestro sujeto por derecho propio.
Pues enhorabuena, Leonor, y a ver si las próximas alcaldesa. Y mira, ya que hablas de inmigración, vamos a dar otra buena noticia, que aunque de momento solo sea un deseo, pues significa que las cosas pueden cambiar. El nuevo gobierno griego, otra vez los griegos, se ha comprometido a acabar con los centros de detención de retención o del eufemismo que queramos usar para inmigrantes, los tristemente famosos CIEs. Pero no solamente en Grecia, en España también. Han sido muy criticados y definidos por los grupos en defensa de los derechos humanos como inhumanos. Y bueno, el anuncio lo ha hecho el viceministro de Interior después de visitar uno de estos centros de detención en los que había muerto un joven pakistaní. Al salir expresó su vergüenza y dijo que no solo como ministro, sino como ser humano se sentía avergonzado.
Bueno, pues Javi nos ha preparado hoy una paleta musical que va a ser un regalo a nuestro invitado, Abdullahi Fall. Así que enseguida, detrás de la música, empezamos a hablar de comunidades autofinanciadas. Toma nota, ¿eh?
empecé a preocupar. Y cuando la partida parecía perdida, la empezamos a jugar. Y más revoluciones por todos los rincones están a punto de estallar. Y más revoluciones que traerán canciones que harán viejos sueños utopías realidad.
Bueno, pues música revolucionaria para un programa que trae un contenido realmente revolucionario. Y es que no vamos a hablar de cualquier cosa, vamos a hablar de dinero. Y cada vez que se habla de dinero en este nuestro mundo hipercivilizado y hipermercantilizado, pues saltan todas las alarmas, porque cualquier cosa puede ocurrir. Bueno, tenemos con nosotros hoy a Abdoulaye Fall. Él es técnico de inmigración y program manager de la Asociación de Comunidades Autofinanciadas, con sede en Cataluña, y que, como decíamos, ha venido esta mañana, ha llegado a Huelva, y ha venido a Huelva para contarle a los onubenses qué es esto de las comunidades autofinanciadas. Hola, Abdoulaye, y bienvenido a Señales de Humo.
Hola, buenas noches, gracias.
Sé que, ¿cuántas veces has contado ya lo de las comunidades autofinanciadas aquí? Por lo menos 4 veces, ¿no?
Bueno,
desde que has llegado.
Tantas veces como hagan falta.
Pues te vamos a pedir que hagas otro esfuerzo y que a los oyentes de Señales de Humo, de una manera sintética, nos explique qué es eso de las comunidades autofinanciadas. Fundamentalmente, ¿para qué sirven?
Las comunidades autofinanciadas es un modelo que tiene como objetivo empoderar a la gente, y sobre todo la gente de escasos recursos, para que puedan crear mecanismos de autoayuda y autogeneración de recursos.
Estamos hablando entonces de gente que comparte dinero, uh-huh, para que en un momento determinado pueda solventar las dificultades económicas que puedan surgir. ¿Quién forma parte de una comunidad autofinanciada?
Claro, la idea de esta iniciativa no es tan nueva. porque en sociedades, digamos, en otros países como África y Sudamérica, se ha venido haciendo desde mucho tiempo. Y la idea se inspira un poco de estos modelos de ahorro comunitario, donde la gente se agrupa sobre la base de la confianza para poner en común un dinero y poder solventar las necesidades de los miembros de la comunidad. Pues nosotros nos hemos inspirado de esta práctica para adaptarla a las sociedades occidentales, y que el programa se estructura de la siguiente manera: que un grupo de personas que se conoce y tiene confianza entre sí, aceptan de poner dinero en común, crear un capital a partir del cual se pueden dar créditos y solventar las necesidades que puedan tener.
Y ustedes, de todas maneras, Abdoulaye, uh-huh, estáis promoviendo, sois una asociación sin ánimo de lucro, que promovéis el que la comunidad autofinanciada sea una herramienta útil en distintos sitios. ¿Por qué? Además de empoderar a la ciudadanía para tomar decisiones, para poder emprender, ¿qué es lo que persigue vuestra asociación? ¿Por qué vienes desde Barcelona a Huelva para contarle a los onubenses que hay una herramienta útil?
Uh-huh. Nosotros llevamos trabajando en este proyecto desde 2004 y está presente en muchas ciudades españolas y en 5 otros países europeos más. Y hemos pensado, por la experiencia que tenemos, que es un programa, un modelo que puede tener utilidad para la gente, estén donde estén. Y la zona de Andalucía, de Huelva en particular, nos parece un buen sitio para poder también dar a conocer este modelo y también acompañar a la gente necesitada que esté interesada a que puedan implementar, o sea, la creación de un grupo de ahorro. Es una manera como de empoderar a la gente y de hacerles ver o de concienciar sobre la necesidad y la utilidad de poder generar recursos propios para las necesidades de una comunidad determinada.
Lleváis ya varios años funcionando, ¿no? Imagino que tendréis ya cierto recorrido. ¿Cuántos grupos hay en España? Y sobre todo, ¿cuáles son las experiencias que están teniendo los grupos? ¿El número de personas? ¿Cómo se conforman? ¿A qué dedican el dinero que solicitan como, claro, crédito?
Como dije antes, llevamos ahora 10 años trabajando en este proyecto, y en España contamos algo como un centenar de grupos formados de gente de orígenes diversos, de perfil hombres, mujeres, inmigrantes, también hay españoles, pero son gente que comparten un objetivo común, ¿no? Que pueden ayudarse entre sí mutuamente y poder afrontar retos personales y comunes. Uh-huh. Y el proyecto ahora está muy asentado, y de todas maneras nosotros la lección más importante que hemos aprendido de estos 10 años de recorrido es que, contrariamente a lo que se piensa, la gente, aunque sea pobre, aunque tenga pocos recursos, sí que tiene esta capacidad de generar un capital y de generar unos mecanismos de poder ayudarse y hacer frente a sus necesidades. La excusa de que soy pobre, no tengo dinero y no puedo ahorrar, muchas veces se desmonta, porque muy pocas veces la gente es pobre todo el tiempo. No se dispone de recursos durante una temporada, y durante el tiempo que las cosas van bien tenemos que pensar en el futuro y poner de lado una pequeña parte de lo que ganamos en previsión de tiempos malos que puedan venir. Esto es importante, y aún si lo hacemos en conjunto tiene más trascendencia, más impacto.
Y así en lo concreto, suponte que los que estamos aquí en la emisora, por ahí anda Javi, por allí anda Juan en el otro estudio, nosotros tres que estamos aquí, bueno, tú nos convences de que esto de las CAF, de las comunidades autofinanciadas, pues es una buena idea. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos ponemos en marcha? Porque nos lo has estado explicando antes, es un mecanismo sencillo, quiero decir que posiblemente cualquier oyente que esté escuchando esto ahora mismo se puede poner mañana manos a la obra. ¿Cómo lo haríamos?
Absolutamente. A partir del momento que un grupo de personas, que puede ir de 5, 10, 15, 20 personas, quieren probar o poner en marcha una iniciativa parecida, nosotros, nuestra implicación como organización se focaliza en eso, de proveer los mecanismos o las herramientas necesarias a la puesta en marcha del grupo y al acompañamiento para que el grupo se pueda consolidar. Nosotros, en base de estos 10 años de actividad, hemos desarrollado una herramienta informática que está online, gratuita y de acceso libre, donde cualquier grupo se puede crear y gestionar sus actividades de manera, digamos, libre. Y aparte del momento que los grupos son los...
O sea, que los grupos funcionan autónomamente.
Autónomamente. Normalmente nosotros hacemos un acompañamiento durante un periodo, digamos, que va de 3 a 4 meses, pero normalmente al finalizar este periodo los grupos tienen esta capacidad de funcionar de manera autónoma, uh-huh, e independiente.
Uh-huh. Se pone un capital en común, se pide un crédito en un momento determinado, el grupo es el que decide cómo se le da, pero incorporáis términos que no son...
Muy bancarios, ¿no?
No son especialmente bancarios, pero sí nos habéis hablado, nos has hablado en otros momentos que hay determinados intereses que se aplican al préstamo que se concede, que los beneficios se reparten entre todas las personas que comparten el crédito. Es una alternativa, sin embargo, a la banca.
Claro, claro. En realidad, el principio del interés no es tan fundamental en esta práctica. Hay dos aspectos que son, digamos, trascendentales. El primero es la autofinanciación. Los recursos que se gestionan tienen que provenir de los miembros del grupo. Y segundo, el grupo se tiene que autogestionar. O sea, son ellos mismos que tienen que definir en la base de un guión que les vamos a proveer cuáles son los mecanismos que mejor se adapten a su situación y a partir de ahí definir un reglamento que va a regir el funcionamiento del grupo. El tipo de interés tiene un objetivo principal de fomentar el ahorro, porque normalmente en la mayoría de los grupos que creamos hay un principio que dice que puedes pedir hasta 4 veces más del monto ahorrado dentro del grupo. Esto implica que cada vez que pides un crédito también tienes que pagar un interés muy bajo de un 1% sobre el monto solicitado. Pero este interés tiene una finalidad. La finalidad es de que se pueda motivar la gente, que se pueda estimular el ahorro, porque todo este capital, o sea, estos intereses acumulados, al finalizar el año, se reparten entre los miembros en proporción a la aportación de cada uno. Entonces, quien más ha aportado dentro del grupo, le tocará percibir más. Pero no es un principio, digamos, imprescindible, porque tenemos grupos que funcionan sin tipos de interés. Porque eso lo deciden ellos, nosotros ahí no podemos intervenir y obligarlos. No es un principio de, digamos, de obligado cumplimiento.
Abdullahi, sabemos que en Barcelona os situáis muy cerca de FIARE, que es lo que representa la banca ética, más vinculada además al tercer sector. Nosotros hemos hablado otras veces de banca ética. Estáis también muy, sois además miembros de una cooperativa de crédito como COP57, también vinculada a una manera de entender la banca, de entender los préstamos de manera distinta. Desde tu percepción, desde el trabajo que estáis desarrollando, estas alternativas que promovéis, como puede ser la banca ética, como puede ser las comunidades autofinanciadas, ¿pueden llegar a ser una alternativa real a la banca tan demonizada por nosotros en muchas ocasiones y que tanto daño provocan? ¿Cuál es tu mirada? ¿Tienes una mirada optimista hacia...
Desde luego, nosotros creemos que nuestra participación, nuestra propuesta es digamos, una alternativa de banca, digamos, saludable. Porque nosotros nos regimos de un principio básico de que la gente tiene que ser dueño de sus recursos. La gente tiene que decidir y gestionar sus recursos sobre la base de unos principios a los cuales ellos se identifican. Claro, dentro de las comunidades autofinanciadas que nosotros seguimos y promovemos, los miembros de la comunidad son ellos que tienen que decidir cuáles son las normas que tienen que regir el funcionamiento del grupo. Y eso tiene una implicación mucho más importante, que los miembros potencian, digamos, como una compenetración a la hora de gestionar estos fondos y que se identifican mucho a la hora de llevar a cabo todas las actividades del grupo. Nosotros, en todo caso, no pretendemos, digamos, desbancar la actividad de los bancos porque nos limitamos a gestionar una escala muy menor las necesidades de la gente. Estamos hablando de créditos de promedio de 600, 700 euros. Pero como mínimo nosotros, cubrimos un gap, un espacio, que estamos hablando de gente, digamos, muy mermada y que tienen unas necesidades que seguramente la banca tradicional no contempla. Porque veo mal que un banco te dé un crédito de 500 euros, de 600 euros. Y esto es un problema muy real que existe. Y aparte de ahí, nosotros queremos fomentar una educación financiera y que la gente tenga más perspectiva sobre su vida y que no tengan que vivir al día a día Porque a partir del momento que decides ahorrar, ya tienes una visión a medio a largo plazo sobre tu vida, y eso también tiene una repercusión sobre los aspectos de comportamiento y de la conducta hacia el dinero de las personas.
Y ustedes defendéis desde la experiencia, imagino, que incluso en este tipo de perfiles de gente, bueno, en situaciones de necesidad o de vulnerabilidad, el ahorro es una posibilidad. O sea, que en esa educación que financiera que tú comentas, es posible que personas que a priori podría pensarse que no tienen capacidad de ahorro vayan generando esa capacidad de ahorro, ¿no?
Claro, es que nosotros creemos que el ahorro sí es muy importante, porque es importante en el sentido de que ahorrando, sobre todo con la gente, digamos, pobre o la gente que tiene pocos recursos, si fomentan o incorporan el ahorro como actividad importante, es una buena manera de que no solamente no se, digamos, consoliden en la pobreza, pero también es una manera de evitar de que ellos pasen esta pobreza a sus hijos, a las generaciones futuras. Uh-huh. Es una manera un poco también de que ellos tengan una visión de cómo tienen que afrontar su vida en global. Y nosotros muchas veces, en la gente con quien trabajamos, dicen: ay, es que no puedo ahorrar, pero tengo muy poco dinero y gano muy poco. Y nosotros pensamos que el ahorro tiene que ocupar una escala mucho más importante en las prioridades. Si gano 600 euros, es normal que piense que no puedo ahorrar. Pero nosotros siempre pensamos que hay que calcular que ganas 590 o 580. Y los 20 euros que tengas, este pensamiento incorporado de que los 20 euros ya no cuento con ellos porque son ahorros. Con el paso del tiempo, no solamente te vas a acostumbrar a vivir con 580, pero habrás ahorrado algo de dinero que te va a servir en un momento dado de la vida. Es importante esto. Mm-hmm.
Uy, se me ocurre tanta gente a la que contarle esto. Y Abdoulaye, trabajáis en el fondo en esta movida de economía alternativa, diferente, justa, como queramos llamarlo, por el bien común. Y curiosamente, la web en la que tenéis toda la información y donde hay una aplicación gratuita para cualquier comunidad del Estado que quiera poner en marcha esta herramienta, se llama WinCommun, con W y con K, ¿verdad?
Correcto, wincommun.org es la página que hemos digamos puesto en marcha hace ahora justo 2 años, y que tiene esta misión de facilitar el acceso de la herramienta a cualquier comunidad. Está en 4 idiomas, está en catalán, castellano, inglés y francés, y cualquier persona que lo desee puede acceder y crear de manera gratuita y de manera muy ágil su comunidad y gestionarla.
En Andalucía no hay ninguna comunidad autofinanciada todavía, ¿no?
Sí, habíamos tenido un grupo en Sevilla, pero como digamos, le hemos perdido de vista. Porque no es un grupo que se gestiona sus actividades a través de la página web, de WinCommun, porque se formó mucho antes de que pusiéramos en marcha tal, pero es un grupo que de mujeres muy, muy potente.
Entonces, bien. En Huelva, alguno de los oyentes que esté ahora, ¿no? A ver si se anima y, ¿no?
Sí, sí. A ver, nosotros, por la experiencia que tenemos, creemos que es una iniciativa muy útil. Muy útil, no solamente para la gente pobre o la gente de escasos recursos, para cualquier persona es importante que puedas contar con recursos propios en previsión de lo que pueda pasar mañana. Y en todo caso, si tienes un dinero y que tú piensas que no tienes ninguna necesidad de ayudar, acudir a este tipo de práctica, siempre lo puedes poner a disposición de gente que lo necesite a través de este mecanismo, formando parte de un grupo de ahorro y crédito de este tipo.
Pues Abdoulaye Fall, desde ACAF, Asociación de Comunidades Autofinanciadas, muchísimas gracias por acercarte, por el esfuerzo en contar el bien que hacéis, y sabemos que te tienes que ir ahora corriendo porque te vas a Alepe a seguir trasladando un poco el mensaje, la idea de las comunidades autofinanciadas, y le vamos a dar la palabra a nuestro técnico realizador Javi, que también está muy comprometido con la creación de riqueza de una forma alternativa. Seguro que ha tomado muchos apuntes, y a ver con qué música también nos despide esta entrevista.
Sí, apunté con todas estas iniciativas interesantes que hemos tomado, pero vamos con la música ahora. El grupo que habéis escuchado antes y que vamos a escuchar ahora también se llama Bongo Botraco. Ya ha presentado 2 discos y hace pues lo que nos gusta a nosotros, estas mezclas en la que podemos escuchar ritmos cálidos y que va haciéndose un hueco poquito a poco, cada vez con más seguidores, no solo en España, sino también en Francia, Italia, Austria, Bélgica y Holanda. Tuvo un gran éxito con una canción, Todos los días sale el sol, y después de eso pues el éxito pues está garantizado. Y bueno, pues vamos a escuchar un segundo tema de este grupo, como decimos, que se llama Revoltosa.
Hermosa, no tengas miedo, nunca estarás sola. Somos muchos los que estamos a la sombra, esperando tu señal. Te quiero revoltosa.
Pues hemos despedido ya como se merece a Abdoulaye Fall y suena ahora sintonía de bucear por las redes sociales, ver todo el pensamiento crítico que ha sido Javi capaz de cazar durante esta semana, y volverán de nuevo a aparecer los oscuros nubarrones. Ay, perdón, Gonzalo, volveremos a hablar de actualidad en una clave completamente diferente. Vamos a ver en unas cuantas palabras cómo se puede concentrar todo ese pensamiento crítico que compartimos a velocidad de vértigo.
Masa enfurecida, dice Ferraz, cambia las cerraduras, no vaya a ser que entre algún chalado a afiliarse.
Galleto Fontanedo, todos somos la Vespa de Tomás. Hay cosas que van por delante de nuestra capacidad de nuestra
vida.
Tengo que decirlo.
Mira, Albert Rivera, hay unos pocos de tuit de Albert Rivera que...
Es el nuevo, ¿no?
Se ha convertido en trending topic en Andalucía. Dice J.R. Mora, dale un pez a un hombre y comerá un día. Dale un micro a Albert Rivera y se convertirá en un besugo.
Bueno, vuelve Galleto Fontanedo, también se acuerda de este hombre que se nos ha hecho famoso de golpe, porque las encuestas lo avalan, y dice, Albert Rivera nos va a enseñar a los asturianos a echar sidra.
Y Javi Valdera dice, creo que voy a invitar a Albert Rivera a una jornada de pesca en un barco chilero, que sepa el frío que hace a las 4 de la mañana en la mar.
Muy bien, muy bien. Arroba PTTKing también se acuerda de este personaje y nos dice, en Cataluña llevamos tantos años con Albert Rivera que silbamos y los peces vienen solos. Y que es un tío súper inteligente.
Marx Pradera, la emoción de ese niño que sale llorando un mitido a Albert Rivera gritando, ¡Chanquete ha vuelto!
Bueno, y Forbes Flauta nos dice, tengo dos noticias, una buena y otra también. Esta tiene que ver con el programa de hoy. ¿Cuál quieres, la buena o la mala, Gonzalo?
La dos.
Venga, empezamos por la buena. La banca ha aumentado beneficios.
Vale.
Y la mala es que van a pagar impuestos como si no hubieran aumentado beneficios.
Superfalete. Abandona el campo monedero. Entra Inestrillas de extremo derecha. Madre mía.
Y bueno, vamos con Infialnac, que nos va a hacer un resumen de la tarde. Mira, Inestrillas en Podemos. Le replican, ¿estás llamando fascista a Podemos? No, yo no. Tú eres casta. Bueno, ya somos incapaces de gestionar más tuits, Javi. Hay muchos más, pero te prometo que o me da la risa, o me cuesta trabajo integrarlo, o me sorprende un montón la originalidad de la gente. Yo creo que nos merecemos un poquito más de música, porque es que miremos donde miremos, es todo tan calamitoso que nos asustamos.
Y de improviso en el viento rápido me llevo. Y volando, volando, feliz yo me...
ahí, por favor, no nos abras el micro cuando estamos aquí hablando, porque podemos decir cualquier barbaridad fuera de contexto y fíjate la que armamos. Tú lo haces queriendo, ¿no? Para ponernos las pilas.
Yo también lo tengo abierto, ¿no?
Tú también, vamos, que hayan pillado a Zapatero, a Rajoy, a Aznar, a cualquiera de estos diciendo tontería detrás del micro, pero esa gente es famosa, se lo merece.
Pero vosotros nunca decís tonterías. Todo lo que decís es interesante.
Es interesante y profundo, efectivamente.
Oye, que está ya el teléfono, don Sebastián.
Ah, bueno, perdón, es que como nos estás poniendo esta sintonía tan macarra.
Es la suya.
Perdón. Muy buenas tardes, don Sebastián. Vale, noches.
No, no me quería ustedes hablar, ¿no?
No, es que no sabía que estaba usted ya pinchado por ahí.
Usted habla antes de tiempo y cuando tú tienes que hablar conmigo, te pone usted ahí a balear a perdí.
Que no, don Sebastián, que Javi no nos abre el micro en cualquier momento.
Y andaba uno con mono de programa, una semana sin poder hablar con usted, no sé ni cómo le ha ido la historia, ni se lo ha pasado usted bien, ¿no? Si ha ganado algo y esas cosas.
Pues mire, me lo he pasado bien. Eso. No he ganado nada y he conocido mundo. No está mal.
A ver si usted me lo cuenta, el mundo que ha conocido usted.
A ver, porque hace tiempo que no nos vemos, don Sebastián.
Eso es verdad, usted está todavía abierto el bolito, don Andrés.
¿Cómo?
El molino dice, está abierto todavía.
Debe estar abierto. Yo por allí no me acerco.
Que el viaje un poco lluvia para allá, antes de irme para Zudiza. Estaba bien aquello, que se abría una gachi y dierita de ropa toda.
Pues Sebastián, pero
en sus años... las nalgas y con un botón en los pedones.
Pero en sus años, mozo, Barcelona sería una ciudad como más llana. Ahora parece que está uno en Europa. Y entre que te hablan medio en catalán, medio en europeo, lleno de anglicismos por todo sitio, no sabe uno dónde está.
Europa es variopinta, ¿no?
Bueno, sí, digo de la Centro Europa, la Europa del dinero.
El dinero. Pues la canción ya lo dice, que en mi casa no hay dinero.
Bueno, pues no sé dónde se ha fugado.
En algún lado tendrá que estar, pero vamos, pues ya estamos recuperados, no va a pasar nada.
Entonces, eso que don Sebastián tiene que montar una comunidad autofinancia también. Aparece el dinero eso. Rápido.
Hombre, una comunidad autofinancia para cuatro, para los que jugamos al dominó y para los chatos de vino y la cerveza.
Bueno, don Sebastián,
¿se creen que eso?
Usted se acercó aquí al programa hace ya más de 10 años para pedirnos cómo podía aumentar la pensión.
Me equivoqué, porque claro, tenía que haber ido al gato al agua o alguno de esas cosas de intereconomía. Mira que iba a dar con ustedes, me habéis hecho ojos, cojones. Yo ya que había olvidado aquellas cosas, mira, yo un mozo y ahora estoy cada vez peor.
Fíjate, don Sebastián, que hemos estado en Barcelona día y medio, no más, y nos hemos traído a esta gente de las comunidades autofinanciadas. Fíjese usted, un senegalés viviendo en Barcelona, hablando de crédito, que se viene a Huelva.
Y se va ahora para Lepe.
Y se va ahora a Lepe.
A ver si en el Lepe no lo va a dar a la liga, y muchos senegaleses también.
Hombre, yo espero que lleve...
Hay que tener cuidado con él.
Espero que lleve los papeles, porque en cualquier momento te confunden y la liamos.
Exactamente. Va a tener que autofinanciarse la comunidad, pero para volver al país.
No sé qué le parece a usted todo este tipo de iniciativa que traemos de vez en cuando. Sé que alguna vez usted ha sido crítico con nosotros.
Pero... esa iniciativa a mí me parece que está muy bien, don Andrés. Lo que pasa es que, bueno, que hay que hacerlo... Todo esto va muy despacio, más igual que lo del choquito y todas esas cosas. Bueno, está bien, se llama la atención, se protesta, pero... Bueno, vamos a ver si por lo menos tiene... Porque yo me acuerdo que en los años 60 surgieron las cooperativas y aquello que también parecía que iba a ser una cosa, nada más que quedó buena la de moda con Mondragón, y fíjese usted dónde ha ido ahora, la cooperativa Mondragón. Entonces, no sé yo, vamos a ver, que lo del dinero, hay que quitarle el dinero a estos cabrones y ya está. Cuando uno consiga quitarle el dinero, entonces las cosas serán de otra manera, se podrá hacer cosas, pero mientras no le quitemos el dinero, tenemos que ir a los bancos a pedir que nos den una subvención por un proyecto que presentamos, y el banco, coño, y el banco es el que se está quedando con el dinero y quita los proyectos. Son cosas muy extrañas todas, don Andrés.
No, Sebastián,
este mundo yo no lo entiendo.
No, yo tampoco, y yo quería preguntarle en una clave completamente diferente. Cada vez que me pongo a mirar o a escuchar algún analista de estos súper super sabios que hablan del nuevo mapa electoral que va a haber, postelectoral político que va a haber cuando pase un año, de que aparecen estos partidos, fíjate, un partido con origen en Cataluña que de repente ya tiene intención de voto aquí, que casi ni ha hecho campaña, estos de Albert Rivera. ¿En qué clave nos estamos moviendo, don Sebastián? ¿Qué es lo que ocurre? Izquierda Unida que parece que se tiran de los pelos, el PSOE que se pone en la zancadilla. Está todo al revés, patas arriba, ¿no?
Está todo fatal, los sindicatos cobrando sobre
los
el
sindicatos cuerpo, mejor no mirar, no los quiero ni sacar para no demonizarlos más.
Lo que pasa es que todavía queda, o sea, las personas, las organizaciones todavía están ahí, hay un... una cosa, un componente que es el componente histórico, el componente de fidelidad y esas cosas. Como de momento, y la organización esa que usted dice, Izquierda Unida, ya pega un pelotazo con Chamizo y Luis García Montero ahí apoyando a...
Sí, verdaderamente, en esta semana, ¿no? Y en asesores.
Le ha dejado a los de Podemos fuera de juego y querían presentar a Chamizo por Sevilla, se han quedado con un canto en los dientes. Vamos a ver, los de Podemos también que tengan cuidado, ¿no? Porque ahí anda, ya están bajando las encuestas, como ha dicho el triste, está subiendo la Ciudadanos, veremos a ver quién sube o no sube. Esto, la gente ve una cosa y de pronto, pero todo esto, usted se acuerda también que con Rosa Díez pasó lo mismo y el personal está muy desorientado y tampoco los partidos y las organizaciones ayudan mucho a que el personal se oriente. Bueno, hubiera yo aquí una cátedra, voy a aparecer coleta, pero usted...
Bueno, nosotros escuchamos ahora, y aprendemos, Sebastián, de todo el mundo.
Tampoco se trata ahora todo el mundo, que si primaria abierta, que si primaria cerrada, que si ahora ya no hay primaria, que si ahora voto a un ministro, que si ahora te quito así de en medio, que si ahora yo me voy, cuando hacía dos meses que decía que iba a ser la candidata de la izquierda en Madrid, ahora cojo y me voy, pero no sé si me voy a volver otra vez por otro lado. Fíjate, esto es un lío grande.
Los de Podemos no han dicho nada de quitar el dominó si ganan, ¿no, don Sebastián?
No, vamos, yo espero que no lo quiten, ¿no? Pero bueno, eso como lo tiene que decidir la ciudadanía, es lo que yo dice siempre. A mí eso de que la ciudadanía decida me da mucho miedo, don Andrés.
Don Sebastián, usted
sí, ha decidido a lo largo de la historia algunas cosas delicadillas, ¿no?
Usted no se ha enterado de la última campaña mediática de Podemos, que me la ha contado antes Gonzalo y me ha parecido súper oportuna.
No sé, me he enterado hoy que este hombre está en Nueva York, Pablo Iglesias. Y que está en el barrio este de Queens, que es como el Vallecas allí, que está todo lleno de inmigrantes y demás, y el tío, por lo visto, ni ha hablado de la inmigración, y se ha ido corriendo y no se ha parado a hablar con la gente, y le están criticando mucho la gente de Estados Unidos, porque no se ha parado a hablar con el allí.
Bueno, eso es una habladuría, don Sebastián.
Bueno, lo ha dicho Luis Alito, yo no sé si Luis Alito era mucho habladuría o no, pero esa también es de la cuerda, ¿no?
No sé.
No lo ha dicho Isabel San Sebastián.
Bueno, el caso es que hay mucho enredo. Yo me estoy volviendo un poquito loco. No sé por dónde van a escapar las cosas, ni sé qué panorama vamos a tener. Pero me cuesta trabajo comprender hacia dónde tenemos que mirar. En fin, bueno, estaremos atentos.
Siempre hacia adelante, don Andrés.
Siempre.
Ni un paso atrás.
Bueno.
Eso. Y luego que Dios dirá. Bueno.
Bueno, Sebastián, pues nada. Hoy
sí. Tengo mucha ganas de verlo usted. Yo estaba también malillo ahí con la garganta, esta mierda de invierno que ha llegado de pronto así sin avisar y que no llueve y todas las miambas por ahí, en fin.
Bueno, Sebastián, que está haciendo un invierno frío y poco lluvioso. Y sumamos que Huelva no es el sitio más limpio del mundo. En fin, hay muchas cosas que cambiar.
Pues nada, un saludo.
Venga, hasta luego, don Sebastián.
Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros... De...
Bueno, pues despedimos ya el programa de hoy con todas estas reflexiones de don Sebastián Huelva. Estuve mirando la agenda, Javi, y nos quedan por delante en estas próximas semanas programas interesantísimos. Así que, queridos oyentes, no pierdan la sintonía. Ya no tenemos ningún viaje programado así en breve. Todos los programas van a ser en directo, como siempre los martes en Hispanidad Radio. Después repetimos en Unirradio. Bueno, mientras dejen a Unirradio emitir, que también está la cosa fastidiada por ahí. Y síguenos la pista, porque tenemos muchísimas cosas interesantes de las que hablar. Entre otras, vamos a intentar que un viejo conocido y colaborador del programa nos ayude próximamente a entender qué es lo que está ocurriendo con todo este panorama político tan desordenado y tan atropellado. En fin, síguenos.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se recuerde, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se viene.